Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Hoy vamos a conversar con el presidente de la Cámara de Representantes, el diputado nacionalista Martín Lema. Martín, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto como siempre, Checho.
Martín, has liderado una suerte de un plan ambicioso de austeridad económica en la Cámara de Representantes, que sé que contiene 5 puntos. El primero de los cuales se viene hablando desde hace mucho tiempo y sin embargo no pasaba nada, pero después también ahí hay una suerte de debate sobre si mueve la aguja o no mueve la aguja. Estoy hablando de eliminar la partida de prensa. Estamos hablando de un ahorro de cuánto, Martín.
¿Escuchás?
Sí,
Hoy se
perfecto.
entregó. A ver, para mí todo mueve la aguja. Todo peso hay que tomarlo con actitud de que mueve la aguja, porque si cada uno de los que estamos en diferentes administraciones vamos a considerar que por un tema de cuantía mueve o no mueve la aguja y postergarlo, en realidad si todos hacemos lo mismo es que estamos renunciando a una probabilidad de ahorro muy importante. Entonces, la austeridad tiene que ser una actitud principalmente, porque si estamos seleccionando lo que es mucho o poco, ¿hasta dónde llega? ¿A partir de cuándo es un monto que mueve la aguja y a partir de cuándo es un monto que deja de serlo?
De
Entonces,
acuerdo.
nosotros hemos establecido que cada peso que nosotros podamos impulsar para promover el ahorro y la optimización de esos recursos, vamos a aprovechar este tipo de instancias.
Sin perder la calidad legislativa, ¿no?
Bueno, eso ni que hablar, eso está bueno que lo diga. Es ahorro y eficiencia. Ahorro y eficiencia. En lo que refiere a la partida de prensa, tengo cuantificado solamente en Cámara de Diputados el ahorro anual es de 915 mil dólares.
Bien, por
Y si
año.
tomamos en cuenta el Parlamento, sí, por año. El Parlamento en su conjunto, en el periodo, aproximadamente 7 millones de dólares de ahorro va a tener solamente con la partida de prensa.
No, no
Esta fue
parece
una.
tampoco.
No, no, ni ahí, porque aparte estamos hablando de unidades ejecutoras muy chicas. Para que te hagas una idea, el presupuesto de la Cámara, aproximadamente de la Cámara de Diputados, es de 41 millones de dólares por año. Y estamos hablando de una cifra que si lo llevamos a porcentajes, realmente yo creo que es una cifra no menor. Por otro lado, eliminamos la partida de fotocopias.
Ya voy a pasar a las fotocopias,
Ah,
pero
perdón, sí, dale.
expliquémosle, no, porque expliquémosles
Está
a
bien.
los oyentes el porqué de la partida de prensa. Se entendía, era un monto que se entendía que los legisladores tenían para comprar diarios, revistas y mantenerse informado, pero hoy, que hay mucho menos prensa en los kioscos, lamentablemente, y lo digo porque me tocan las generales de la ley, que muchos medios han cerrado y que muchos medios. Uno, el legislador se puede informar hasta gratuitamente o pagando una suscripción, pero por vía digital, se entendía que ya no tenía sentido tanto dinero para comprar prensa, que de hecho en los últimos años los propios legisladores no la usaban para tales fines.
Es una partida que lleva aproximadamente 30 años, que muchas veces estuvo desde diferentes ámbitos como un poco reclamando por ese tema. Eran 33 mil pesos por mes que cobraba cada legislador. Y yo te contesto desde el punto de vista individual, personal,
Sí.
porque no me gusta comprometer al resto. En el desarrollo de la tecnología y la informática, donde uno accede de otra forma a noticias de prensa y demás. Yo en lo personal no iba en esos 33 mil pesos a prensa.
Bien.
En lo que es compra de medios, también es cierto de que las redes sociales requieren otro tipo de costos que antes no estaban, por ejemplo, el community manager, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí.
Pero en realidad lo que fue en la esencia era, digo, se supone que era para eso. Yo en lo personalmente, no, esos 33 mil pesos no iban. Entonces,
Pero
como
supongo
yo
que
por lo
habrás
menos.
hablado con un montón de legisladores que te decían, no, no hace falta que me señales a nadie, pero que al igual que vos tampoco lo usabas la partida de prensa con tales fines.
Yo en eso prefiero hablar por mí y hacerme responsable
Ok.
de la situación de que para mí sería más cómodo colectivizar, pero creo que en esto, primero creo que tiene que haber una honestidad brutal de parte de nosotros. Y yo en eso te estaría mintiendo a ti, a través tuyo, a todos los que nos están escuchando, si te dijeran que iban los 33 mil pesos 100% para compra de diarios, revistas y demás. Y por lo tanto, como no me sentía cómodo, eso ya estaba de antes y se liquidaba en el sueldo incluso, ¿no?
Sí.
Pero como claro, mucha gente que tiene un montón de inconvenientes, que está pasando un montón de situaciones y todo, te traslada a sus situaciones y que quizás en el transcurso de esa reunión uno tenga que justificar una partida que no tenía justificación, por lo menos en mi caso, yo no estaba cómodo.
De acuerdo.
Por lo tanto, se habló y es justo decir que con el voto de los 7 partidos políticos se optó por la eliminación, en donde a partir del 1 de abril de este año ya no estuvo más la partida de prensa cuestionada durante años y que tiene prácticamente tenía 30 años de vigencia.
Y es toda una señal, si todos los 7 partidos están de acuerdo, es porque hay un reconocimiento tácito de lo que te preguntaba recién, de que no se usaba con tales fines. Háblame ahora sí del recorte en la partida de fotocopias.
La partida de fotocopias es una partida que se pagaba mensualmente a cada diputado, de aproximadamente...
¿Cuánto era? ¿Cuánto dinero?
1.500 pesos por mes. Si hacemos la cuantía, estamos hablando de más de 40 mil dólares por año, o si lo crees en pesos, aproximadamente 1.800.000 pesos al año. Ahora, volvemos a lo que hablamos en un principio, ¿mueve la aguja o no mueve la aguja? Y para mí todo mueve la aguja, porque creo que esto es una señal más, y también hoy por hoy, en la misma lógica de que ya no tenía sentido la compra de prensa, quizás como sí se hacía en otras épocas, al estar al alcance de todos los legisladores, la posibilidad de las fotocopias y demás, y en un mundo tendiente a la digitalización, nosotros estamos trabajando mucho con lo que son expedientes electrónicos. Ahora vamos a entrar a una etapa en donde los pedidos de informe, las exposiciones escritas y demás, van a ser vía digital la comunicación de los organismos. Entonces, evidentemente que aparte de la cuantía, es una partida que no representa, por lo menos, para dónde va el mundo. Uh-huh. En ese sentido. Entonces, también ahí firmamos una resolución hace aproximadamente un mes que la dejamos sin efecto.
Bien.
Dejamos sin efecto la partida.
También se redujo el rubro de inversiones y acá quiero saber, no se recortó del todo, es solo una reducción, pero quiero saber primero de qué estamos hablando cuando hablamos de inversiones en el Parlamento.
Bueno, la Cámara tiene a nivel de cuentas bancarias diferentes dineros. En el rubro de inversiones tenía una cifra muy importante de dinero, en donde por analizando los antecedentes no se requería tener esa cantidad de dinero en la cuenta bancaria, que no tiene nada malo, porque al revés, en realidad eran ahorros, ¿tá? Pero ¿qué pasa? Cuando uno proyecta diferentes inversiones que pueden ser desde edilicias, desde compra de algo de tecnológico y demás, era notorio de que ese dinero era mucho más importante de lo que refiere a las inversiones permanentes que realizamos en la Cámara. Y eso sumado que mes a mes nosotros recibimos una partida de rentas generales. Entonces, en ese escenario analizamos que teníamos un monto en el rubro de inversiones que perfectamente podía disminuir. Y lo que hicimos fue disminuirlo bajando $1.000.000, en donde en realidad más que la baja fue que esa plata ya la tenía en la Cámara y la dio a rentas generales. La cedió a rentas generales con finalidad de ahorro y sobre todo que ese dinero vaya para el fondo coronavirus.
Entonces, bien.
Entonces lo que hicimos fue optimizar, en vez de tener la plata en la cuenta bancaria, en una cuenta bancaria donde proyectándose no era necesario, no la íbamos a necesitar, preferimos contribuir con una causa que por hoy está afectando a bueno, ni que hablar al mundo, pero a tantos uruguayos. Uh-huh. Entonces preferimos enviarla ahí. Entonces bajamos el monto que tenemos en la cuenta bancaria, $1.000.000 menos, y seguimos funcionando con absoluta tranquilidad porque hicimos un colchón, un estimativo, yo no podía dejar a la Cámara al desnudo de cualquier tipo de posibilidad, uh-huh, donde proyectamos 2 años y entre lo que tenemos más lo que viene mes a mes, estamos absolutamente saneados si hay que realizar cualquier tipo de inversiones. Esto ya está concretado también. Ya está
ahí estamos hablando de un ahorro de más de $3.000.000 al año.
¿Bajando el rubro?
Sí.
De esta inversión. No, esto no se puede cuantificar al año porque esto es plata que fue acumulada. Esto es de un tirón, un ahorro que se da $1.000.000 en un acto. No, no, pero es en el acto precisamente.
Entonces esos 3,3 millones de dólares quizás ya están sumando a la partida de prensa y fotocopias, ¿no?
No, esos 3,3 millones de dólares son por otro concepto. Está la partida de prensa, está la partida de fotocopia y está en la eliminación de bancantes en esa.
Ah,
No, no,
bueno.
no está contemplado este $1.000.000 que ya se ve la señal, que sería $1.000.000 más en realidad.
Sí.
Ahí estaríamos en 4,3 y no está contemplado lo que se cuantifique por concepto de la limitación de las licencias.
Bien, háblame de esa medida de no llenar vacantes.
Y estamos hablando de suprimir el 51% de las vacantes. Las vacantes hay de dos tipos, Checho. Por un lado está la vacante donde ya está el cargo y vemos que durante un tiempo determinado ese cargo no fue llenado y no pasó absolutamente nada, no hubo inconveniente, nada. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Eliminarla
Significa
en
que esa
virtud de los
vacante
hechos.
en los hechos no se necesitaba.
Exactamente. Claramente, como se supone que una vacante, en ese, o sea, una vacante puede permanecer un tiempo como tal, pero evidentemente que si es imprescindible, más temprano que tarde hay que llenarla. Nosotros lo que hicimos un estudio de cuánto se venía acumulando de tiempo, y cuando consideramos que había un tiempo más que razonable sin que la vacante sea ocupada, ahí proponemos la eliminación. Y después están la supresión de cargos al vacar. ¿Qué significa esto? X persona está ocupando un cargo, pero esas personas van a concursar en breve. Y a través de un estudio y un análisis, el cargo que dejan se considera que quedó obsoleto, en desuso. Entonces, al vacar se termina eliminando el cargo. Entre las que te contaban al principio y estas que te estoy refiriendo al vacar, el ahorro que podemos llegar a generar es de más de $2.200.000 por año.
Bien, bien.
Ahí es un ahorro muy importante.
¿Qué es
Y no te comenté.
albacar? Desazname, ¿a qué le llamás
Albacar es eso,
albacar?
que al quedar pendiente, o sea, hoy por hoy están siendo ocupadas por una persona. Se estima que en el corto plazo van a dejar de estar ocupadas por una persona. Cuando se consuma este hecho de que deja de ocupar porque la persona o se jubila o va para otro lado a traer un concurso, ahí se elimina esa vacante justamente y es lo que se llama albacar. O sea,
Bien.
cuando está ocupada por una persona, pero se espera que en un tiempo razonable deje de estarlo.
Bien, y después está una de las medidas más importantes, me parece, sobre todo desde lo conceptual, que es el fin de de los jornales duplicados, ¿no? A ver, es aquello de que el legislador titular se retira para que ingrese un suplente, que muchas veces sobre determinado tema es el que sabe más, entonces no está mal que ingrese ese suplente, porque es el más capacitado para discutir determinados temas específicos, pero muchas veces ese suplente a su vez deja lugar a otro suplente e ingresan determinados, una serie de legisladores y todos cobran un jornal. Tengo entendido que no se va a dejar de pagar el salario del suplente, pero se va a dividir esto en el monto de todos los que ingresen. Explícamelo tú con tus palabras.
Bueno, mira, lo que constatamos nosotros es una situación que no está prohibida, claramente está permitida, por eso sucede, o sea que no es irregular, pero hay escenarios que se pueden dar, sobre todo en jornadas largas, puede ser una interpelación, puede ser la jornada de presupuesto, que son varios días, prácticamente sesión permanente, puede ser alguna rendición de cuentas, pasó con el proyecto de ley de urgente consideración. Y en ese sentido, una de las cosas que veíamos es que si un diputado se pedía una licencia y en su lugar ingresaban 3, 4, 5 suplentes, se pagaban 3, 4, 5 jornales de aproximadamente $10.000 cada uno de esos jornales. Nosotros lo que llegamos a una solución, asesorados mucho por funcionarios de la asistencia técnica de la Cámara de Diputados, es que no se pierda eficacia legislativa y que se controle el gasto. Y en ese sentido, lo que votamos ya en Cámara de Diputados es que puedan ingresar 3, 4, 5, 6 suplentes durante esta sesión, pero que se pague solo un jornal dividido entre los que ingresan. Entonces así se controla el gasto, porque es muy importante que los suplentes puedan ingresar, sí, para no perder eficacia legislativa. ¿Por qué? Porque se da mucho en presupuesto, que como se discuten tantos temas, desde temas que tienen que ver con salud, de temas de vivienda, de temas de la universidad, etcétera, uh-huh, etcétera, etcétera, que pasa mucho, sobre todo en los partidos políticos que tienen un solo diputado, como es en la Cámara de Diputados el PERI, el Partido Independiente y el Partido de la Gente, que a veces el suplente está más interiorizado. ¿Por qué? Claro. No somos todos los... A mí me pasa que hay suplentes míos que saben más que yo de determinados temas. Entonces, al seguirse permitiendo que ingrese el suplente, no se pierde calidad legislativa.
Exacto.
Pero al tiempo se controla el gasto. Yo creo que la situación se podía presentar para excesos, y entonces, si estaba en nuestro alcance de mejorarlo, había que transitar el camino de la mejora sin lugar a dudas.
¿Ahí también contaste con el apoyo de todos los partidos políticos?
Sí, sí. Los siete partidos políticos.
Estupendo. Sí, sí. A su vez, sí, has tenido, sí, una preocupación por llevar todo el trabajo del Parlamento, o de la Cámara de Diputados, mejor dicho, a la web, a una plataforma web, que desde ahí se puedan elevar propuestas, que muchas veces esas propuestas lleguen de la ciudadanía, que la gente pueda elevar inquietudes, o pueda opinar con un me gusta o no me gusta acerca de los proyectos de ley en discusión en el Parlamento. ¿En qué está todo esto?
Está, la verdad, que funcionando bárbaro. El programa Participación Ciudadana tiene tres formas de participar. Una, realizando aportes a los proyectos de ley que presentamos los diputados, que se están cargando esa plataforma, Programa Participación Ciudadana, PROPASI 2025 se llama la plataforma. Otra, PROPASI, de Programa Participación Ciudadana, PROPASI 2025. Si se googlea o se ingresa a la página del Parlamento, van a ver el enlace. Otra de las formas es sugiriendo un proyecto de ley determinado, y otra de las formas es sugiriendo temas a las comisiones. Es importante porque a veces a los políticos nos puede pasar que creemos que lo que hablamos y lo que proponemos nosotros es lo que a la gente le interesa.
Ajá.
Y a la gente le interesa lo que manifiesten directamente, lo que expresen directamente.
Exacto. Exacto.
Entonces, es una forma de... Y la verdad, Checho, vengo haciendo más de 250 llamadas, porque estoy llamando uno a uno,
¿sí?,
de los que han participado, sí, para un poco agradecerles. Y la verdad, estoy trabajando dos proyectos de ley que llegan de la ciudadanía, y hay otro proyecto que me pareció muy bueno, que se contactó el sonidista de una banda muy conocida de Uruguay.
Ajá.
En donde él me explicaba que, bueno, él tiene una hija que paradójicamente tiene dificultades auditivas.
Mira vos.
Entonces, a raíz de eso, está trabajando un protocolo en donde espectáculos, conciertos y demás se contemple a las personas que en definitiva tienen bajo nivel, o sea, tienen una baja audición o baja
sí,
visión.
Sí, sí.
Para que puedan disfrutar del espectáculo como que no lo tengan.
Sí.
Y en la charla, porque él me pidió para venir al despacho, y en la charla se me ocurrió hacerlo en la Cámara de Diputados en las barras.
Ajá.
Entonces estamos trabajando en un protocolo para que la primera barra contemple dificultades auditivas o visuales, de forma tal de que pueda apreciar la sesión una persona que tenga esos inconvenientes a la par de aquel que no tiene esos inconvenientes.
O sea, entonces, solucionar problemas de accesibilidad a personas que tengan determinada,
bueno,
discapacidad.
Sí, exacto, fortalecer la accesibilidad, y en ese sentido también estamos coordinando con la vicepresidenta de la República, César Gimón, el cumplimiento tajante de la ley de discapacidad en el Parlamento. Son temas que la verdad que generan mucha satisfacción transitarlos, y nos pone mucho a prueba ponernos en lugar de otro, y me pareció muy importante tener ese tipo de instancia.
Háblame acerca del programa de modernización legislativa. ¿En qué consiste? Sé que tiene cuatro puntos. ¿En qué consiste?
El programa de modernización legislativa consiste en cuatro aspectos que son fundamentales para nosotros, que es un análisis desde el punto de vista técnico. Eso es importante decirlo porque puede ser subjetivo. Cada legislador tiene su forma de pensar, su visión, su sí, posición, etcétera, etcétera. Entonces, el programa por modernización legislativa lo que hace es, hacer un análisis técnico de la legislación. La primera pata tiene que ver con leyes que quedaron obsoletas. que leyes que ya no tienen sentido ni que integren nuestro sistema jurídico.
Vos la has segunda, puesto un ejemplo de prohibición de que carnicerías trabajen los domingos.
Sí, es increíble, ¿no? O sea, fuera de todo.
Justo además los domingos. Si me dijera el lunes, bueno, tendría más sentido. Pero...
Claro, los domingos va a contramarcha.
Sí, sí.
Si va contra la esencia del uruguayo.
Pero para esa ley, ¿está vigente?
Sí, claro.
O sea que hoy todas las carnicerías que abren los domingos están cometiendo un delito. Parece irrisorio, pero...
No penal, pero era... No me acuerdo cómo estaba el formato, pero la ley no lo permitía, increíblemente.
Sí.
Tremendo. Bueno, pero obviamente quedó obsoleto. Pero está, hay que hacer un análisis. Segundo, porque nunca sabés cómo puede afectar eso. Segundo, leyes que existen y no se cumplen. Ley de discapacidad, ley de violencia de género. Muchas veces ahí terminamos haciendo cumplidos en vez de cumplir con aquellos objetivos que la ley en su contenido se traza.
Y termina entonces, siendo un saludo a la bandera, nomás.
Y es peor, es contraproducente, es peor que si no existe la ley. Porque claro, pierde eficacia. Sí, aparte pierde el valor y el respeto por la ley. No llega a lo que tiene que llegar. Exacto. Otro que tiene que ver con análisis estructurales de leyes que vienen de hace muchos años. Para que te hagas una idea, Código Civil, Código de Comercio, CGP, son de 1865, 1868 y 1988. Evidentemente hubo leyes que modificaron esos textos. Pero también es cierto que aspectos estructurales quedaron. Plazos, por ejemplo.
Claro.
No le dimos un plazo de prescripción en el 2020 de lo que era en el 85.
Seguro.
No es lo mismo, porque cambiaron los medios de comunicación, cambió la tecnología, cambió la forma de acceder a determinada información.
Entonces, sumémosle, Martín, a aquellos proyectos de ley que después se señalan por la oposición como que tienen algún viso de inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia señala este proyecto de ley es inconstitucional, o leyes mal escritas, mal redactadas, ¿no?
Bueno, ese es el cuarto, el de las inconstitucionalidades. Ese es el cuarto, porque a veces me dicen, bueno, pero ¿qué leyes estás hablando? De todas. Estamos hablando de todo, no estamos hablando en un periodo determinado que le caiga un gobierno. Esto es un análisis técnico. Puede caer en cualquier palo, o sea, porque va con ese sentido técnico. Esa es la cuarta pata que nosotros decimos de este programa, que tiene que ver con el análisis de las declaraciones de inconstitucionalidad que ha realizado la Corte, que evidentemente es algo que en algún momento vamos a tener que traer a colación, y que en estos cuatro ejes que yo recién te hacía referencia, el diagnóstico va a estar en 15, 20 días, el final, el informe final, y a posteriori, a los dos meses, va a estar las alternativas jurídicas que vamos a presentar para corregir ese diagnóstico que se va a presentar en breve.
Bien. En otro sentido, Martín, se está por empezar a discutir la ley de presupuesto. ¿Cómo tiene pensado trabajar el Parlamento a propósito de la ley de presupuesto?
Bueno, nosotros tenemos ahora el miércoles 26, estamos reunidos con el presidente de la República, los ministros y legisladores de la coalición. Ahí se van a establecer los lineamientos generales. El presupuesto tiene que entrar antes del 30 de agosto. La Cámara que lo recibe tiene 45 días, luego pasa a la otra Cámara que también tiene 45 días para tratar este proyecto de ley de presupuesto.
¿Entra primero por diputados?
Parece que sí, parece que sí. Es importante saber de que no se pueden incrementar los gastos, se pueden redistribuir los gastos, eso nos obliga a actuar con profunda responsabilidad, porque en el Parlamento no tenemos injerencia, no tenemos potestades para aumentarlo justamente, y en realidad después el régimen de trabajo es la Comisión de Presupuesto integrada por Hacienda, que en realidad yo como presidente de Cámara no puedo integrar comisiones. Ahí en realidad son los propios miembros, pero imagino que va a ser una jornada totalmente, una forma totalmente normal. El primero de septiembre estaríamos recibiéndolo formalmente en la Cámara de Diputados, si es que nos entra por ahí, como todo lo indica, y ahí empieza a correr el plazo de los 45 días. Hay diferencias, yeah, como con el proyecto de ley urgente de consideración, que me parece que está bueno advertirlas, porque en el año se dan las dos. En el proyecto de ley de urgente consideración, cuando no se pronunciaba expresamente, se tomaba por aprobada. El presupuesto es al revés. Si no hay una expresión directa de aprobación, se toma por rechazada. Y bien, bueno, y tiene 10 días más o 15 días más de lo que se tenía en la LUC.
Bien, Martín, para terminar, no quiero dejar de preguntarte por la campaña electoral en Montevideo. ¿Qué opinión te merece el escenario actual, esta decisión del Frente Amplio de no permitir que sus candidatos debatan y tampoco que se reúnan con el presidente de la República, como alguna vez lo había insinuado esa intención, por lo menos el candidato Álvaro Villar?
El Frente Amplio está demostrando que no está a la altura para gobernar Montevideo. Está demostrando en base a lo que es la gestión y en base a lo que es la presentación de sus candidatos. Los candidatos mostrando tanta improvisación, mostrando tantas marchas y contramarchas, lo que terminan acreditando es que no están preparados para gestionar. Porque un día no puede pasar de decirle que sí a un debate generando expectativas en los montevideanos y al otro día decir que no. Y que un día uno de los candidatos públicamente pide una reunión con el presidente de la República, cuando el presidente de la República accede a recibir a los tres candidatos del Frente Amplio y después le dicen que no. Entonces, esa improvisación, que sí, que no, sin tener un rumbo, sin tener un norte, es la consolidación de un Frente Amplio que no está a la altura de gobernar Montevideo, claramente. Así es como veo que se viene presentando la elección. Y aparte, hay una frase del presidente de la República que para mí es muy importante, que es tan importante el lugar que llegás como el camino transitado para llegar a ese lugar. Uh-huh. Y acá los candidatos...
O sea, el camino es la recompensa.
Bueno, si querés le llamamos los términos futbolísticos y vamos por ese lado, pero es un poco más complementario. Pero en realidad acá los candidatos están demostrando que claramente que no están a la altura, que como candidatos en sí, en la gestión, en este caso, de sus candidaturas, no saben gestionarlo. No saben gestionarlo. No saben primero coordinar y cumplir una estrategia. Y por otro lado, no han mostrado personalidad en que, a pesar de que les venga un rezongo, sigan adelante con sus convicciones. Entonces, en ese sentido, creo que claramente hay una consolidación de un Frente Amplio que no puede seguir gobernando Montevideo.
Martín Lema, presidente de la Cámara de Representantes, muchísimas gracias por esta charla con 970 Noticias.
Por favor, Checho, gracias a ti. Te mando un abrazo grande.
Vamos arriba, a las órdenes. Señores, ustedes siguen pegados a 970 Universal. Chau, chau.